Hola, bienvenidos a Hacker News Diario, el podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy hay una mesa servida. Google anuncia el siguiente capítulo de su impulso en inteligencia artificial. Meta aparece en medio de una polémica por anuncios con imágenes sensibles. Y Cloudflare lanza su propia plataforma open source.
También hablamos de un agente de Atlassian que filtraría datos, una nueva política de IA para el equipo de Rust, y mucho más sobre modelos abiertos y seguridad.
Exacto. Historias de Hacker News que vale la pena escuchar con calma. Vamos con lo primero.
Y la primera historia es un cambio grande de caras en Google. Google DeepMind y Alphabet anuncian una reorganización en la cúpula. Sundar Pichai, en un mensaje a los equipos, confirma que Demis Hassabis, el cofundador de DeepMind, pasará de ser CEO de Google DeepMind a presidente de Google DeepMind y científico jefe de Alphabet. Y además mantiene la dirección de Isomorphic Labs, su compañía dedicada al descubrimiento de fármacos.
O sea, sigue muy dentro de todo, solo que con un rol distinto. El mensaje de Pichai dice que Hassabis seguirá cerca de su equipo, asesorando en modelos e investigación.
Exacto. Y hay un segundo cambio de caras importante. Jeff Dean, una figura histórica de Google vinculada al diseño de sistemas de aprendizaje automático, deja Alphabet y anuncia una empresa nueva, Discovery Loop, una benefit corporation, junto a tres colegas con los que ha trabajado entre 14 y 30 años, Sanjay Gemawat, Oriol Viñals y Kwok Le.
Y el objetivo de esa empresa, en sus propias palabras, es automatizar el machine learning, la ciencia y la ingeniería para acelerar descubrimientos y progreso. Google aparecería como inversor y proveedor.
Pichai, para dar contexto a esta transición, cita buenas cifras de Google. La app Gemini superó los 950 millones de usuarios mensuales. Los modelos Gemma pasaron los 900 millones de descargas. Y menciona avances recientes como el modelo Cyber en vivo y progresos de Gemini Robotics. Y hay una frase bastante poética en el mensaje. Atribuye a Demis la imagen de estar en las faldas de la singularidad.
Sí, una imagen muy suya. Y en el ruido del anuncio hubo hasta un detalle curioso. Alguna cobertura hablaba de que Discovery Loop sería una compañía de beneficencia pública independiente que algunos en la comunidad señalaron como un error de tipeo evidente. Y otros lo describieron como una metida de pata clásica de quien usa una palabra sin saber bien qué significa. Pero el fondo del anuncio es claro. Dos pesos pesados cambian de posición. Y Jeff Dean arranca un capítulo nuevo.
Bueno, y pasamos claramente a algo mucho más oscuro. Meta publicó anuncios que contenían imágenes de abuso sexual infantil generadas por inteligencia artificial. La noticia, firmada por la publicación Wired, dice que según los datos de la propia biblioteca de anuncios de Meta, aparecieron más de 50 anuncios con ese contenido entre imagen y video en plataformas como Facebook, Instagram, Messenger o Threads. Y algunos se publicaron hace muy poco, esta misma semana.
El dato es fuerte. Pero lo más interesante para mí es el debate que armó la comunidad en Hacker News, que fue sobre una cifra. 36 millones de archivos de ese tipo, de abuso sexual infantil, retirados solo en 2025 Kona. Y la pregunta que se hacía a alguien era, si son 36 millones, ¿por qué no hay millones de personas en la cárcel?
Y las respuestas fueron matizando bastante. Hubo quien explicó que el proceso supone un circuito que va del Centro Nacional que recibe los reportes hasta la agencia local, después la investigación y la orden judicial, y que eso tarda. Y que mucha gente sí termina en prisión, sobre todo en casos que pasan por servicios de correo o de almacenamiento en la nube, aunque no salgan en los titulares salvo que el caso sea especialmente atroz.
Otro comentarista fue más allá y dijo que la impunidad es la regla y que las víctimas, incluso las que sufren imágenes generadas de sus propios cuerpos, apenas tienen poder y que solo es una excepción que alguien con posición social sea condenado. Hubo también quien puso el foco en la composición de esa cifra. Sostuvo que la gran mayoría de los reportes son adolescentes enviándose sus propias fotos, lo que explicaría por qué no se traduce en millones de condenas.
O sea, la cifra es enorme como cifra, pero el debate dejó claro que la realidad detrás es mucho más compleja que una cuenta simple de archivos retirados versus personas encarceladas. Cambiando de tema por completo, Cloudflare presentó algo que llamó Cloudflare OS. Y aclaran que es una plataforma de código abierto, pensada para que toda la gente de una empresa pueda construir aplicaciones, automatizar trabajo y acceder con seguridad a los sistemas internos, moldeada alrededor de lo que la organización sabe y cómo opera.
El producto en sí menos. En Hacker News, el debate principal fue sobre el nombre. ¿Por qué llamarle sistema operativo si no es un sistema operativo?
Claro. La propia documentación aclara que no es un sistema operativo tradicional y que usan el término en dos sentidos. Por un lado, un sistema operativo para que la empresa sea productiva con IA de forma segura, para que el equipo de seguridad pueda dormir tranquilo. y por otro, un sistema operativo para cargas de trabajo de IA, análogo a cómo un SO tradicional gestiona las cargas de cómputo.
Sí, y la crítica fue dura. Hubo quien opinó que simplemente querían distinguir su producto de otros agentes y cajas de arena de IA y le pusieron OS para sonar más grande. Otro dijo que es pésimo el nombre si hay que explicarlo, y hubo quien lo comparó con la idea de carne vegana. Los críticos saben perfectamente lo que quieren decir, solo que no es correcto llamarlo así. Pero también hubo defensores. Alguien argumentó que la idea de un sistema operativo para agentes se siente cada vez más inevitable, porque con IA se puede extraer información, transformarla y publicarla casi sin necesitar un sistema operativo tradicional.
Aunque otros le replicaron justo eso, que el modelo de lenguaje necesita un sistema operativo tradicional para ejecutarse. En fin, el nombre generó más conversación que el producto. Pero la idea de una plataforma para que las empresas trabajen con agentes de IA de forma segura es parte de una tendencia que se está volviendo común. Y cerramos con un tema de seguridad serio. El agente de inteligencia artificial de Atlassian, llamado Robo, que opera dentro de herramientas como Jira y Confluence, sería vulnerable a exfiltración de datos sin necesidad de que el usuario haga clic en nada. Así lo reporta la firma de seguridad PromptArmor.
¿Y cómo funciona el ataque?
Te lo resumo. La víctima sube a Robo un archivo que lleva escondida una inyección de instrucciones. Después le pide que organice sus boletines de trabajo en Jira, y Robo procesa la solicitud, busca en Jira y Confluence, y esa inyección oculta lo manipula para que mande tickets de Jira y documentos de Confluence a la dirección web del atacante.
O sea, la inyección convierte a la gente en un mensajero que le entrega al atacante documentos internos, sin que se apruebe nada en el camino.
Exacto. Y lo grave es que, según la firma, la herramienta que usa Robo para recuperar direcciones web no tiene protecciones contra abrir una URL creada dinámicamente por el propio agente, y el sitio del atacante registra la petición con los datos sensibles pegados. El ataque funciona incluso con la búsqueda web deshabilitada en toda la organización, porque ese ajuste no elimina la herramienta que abre los resultados. Y si el usuario vuelve a abrir el chat, no hay evidencia. La salida parece normal.
Y dicen que, además, hay otro mecanismo. Robo renderiza imágenes en formato Markdown de las salidas de la IA, que es un vector conocido de exfiltración. ¿Y qué hizo Atlassian con el reporte?
PromptArmor dice que les avisó el 23 de mayo de este año, que Atlassian agradeció y asignó un número de caso un par de días después. La moraleja para cualquiera que use este tipo de agentes: hay que tratarlos como una herramienta que puede entregar datos internos y revisar con lupa qué acceso le estamos dando y qué archivos le subimos. El proyecto Rust anunció oficialmente que está adoptando una política de uso de modelos de lenguaje grandes. Y ojo, porque no es tan restrictiva como cabría esperar. La política fue escrita originalmente por Gene Nelson y 5 equipos del proyecto la adoptaron para el repositorio principal de Rust. Lo primero que hay que aclarar: la propia entrada del blog subraya que no es una postura oficial sobre los LM ni se aplica a todo el proyecto. Afecta a quien revisa pull requests, a quien escribe código generado por un LM y a quien usa estas herramientas para descubrir problemas o citar textualmente a un modelo en los comentarios.
Y la regla central es interesante. La política permite usar LLM para responder preguntas, analizar, destilar, refinar, comprobar, sugerir y revisar. Lo que no permite es usar LLM para crear. Aunque en el hilo de discusión, el usuario DuskDozer matiza que la creación sí estaría permitida si el cambio está preacordado, no es crítico, es de alta calidad, está bien probado, bien revisado y se divulga el uso del modelo.
Y hay un matiz importante más, de Mateus Moreira. Esto es un experimento para informar políticas futuras, no una política definitiva y perpetua. Además, otro comentario, de Minimaxir, destaca una cláusula que quizá pase desapercibida. La política prohíbe acosar a quien use un LLM, sea o no un uso que la política permita. El código de conducta del proyecto sigue aplicándose igual. Y sobre los motivos, la entrada menciona 3 problemas concretos. Primero, que los productos técnicos pulidos ya no indican esfuerzo ni comprensión real. Segundo, que la facilidad para escribir código agrava la escasez de revisores. Al momento de escribir, había más de 1.200 pull requests abiertos. Y tercero, que copiar y pegar mecánicamente texto del modelo en las respuestas a las revisiones se considera una pérdida de tiempo y una ruptura de confianza.
Y el usuario Sean Hunter lo resumía de forma muy concisa. Para la comunidad, el código es la parte menos interesante de mantener un proyecto. Lo que de verdad buscan es construir una comunidad sólida alrededor. La política es un intento de proteger eso.
Hay un concepto que está sonando mucho últimamente en el mundo de la programación: los RLM, o modelos de razonamiento. Y esta semana hay una historia llamada Prime Agent, un agente RLM que se mejora a sí mismo, publicada en el blog de Prime Intellect. En el hilo de Hacker News, un usuario llamado Wo comenta algo muy directo, que quizá realmente probaría esta herramienta. Una reacción modesta, pero que dice bastante.
Sí, y otro usuario, Riddle Medat, aporta contexto desde la experiencia. Cuenta que construyó uno de estos sistemas de entrenamiento de RLM con un servidor local de MCP, registro de actividad, memoria y reglas de proyecto basadas en directorios. Y dice que funcionó muy bien durante un tiempo, pero que los modelos base han avanzado tanto que ya casi alcanzan ese nivel por sí solos.
Ese es un debate que se repite mucho. De hecho, hay otra historia relacionada en el feed sobre cómo construir un sistema agéntico avanzado. Y ahí la conversación es más escéptica. El usuario dominó TodeBlue dice algo bastante duro, que las habilidades, los sistemas de memoria y esas arquitecturas que todos creen haber descubierto, en la práctica resultan totalmente inútiles.
Y Champagne Papi está de acuerdo y lo completa. Todos estos sistemas intentan llegar a algo que en realidad no se puede alcanzar. Esa tensión es muy interesante. Por un lado, hay quien construye y prueba estas cosas con resultados reales. Por otro, hay una corriente que cree que es un espejismo. Lo que está claro es que nadie duda de que los modelos base están avanzando rápido, y eso amenaza con volver obsoletas estas capas intermedias.
Hay una comparativa esta semana que llama mucho la atención. Un modelo abierto mucho más barato habría superado a GPT-5.6 Sol en recuperación de información. Es del blog de Neon, firmado por Pranavit Aurora, Jinghan Xia y Angel Pan. La cifra clave, un modelo abierto de solo 4.000 millones de parámetros, post-entrenado con una técnica llamada CastForm, recuperó resultados de búsqueda tan precisos como GPT-5.6 Sol, costando 100 veces menos por petición.
Y para entender por qué importa, hay que ver cómo cambió la búsqueda. Hacia 2022, dominaba la búsqueda por vectores o embeddings con pipelines de recuperación aumentada por generación. Hacia 2025, la recuperación se volvió agéntica. El modelo planea y busca varias veces en un bucle, y cada iteración es otra llamada a un modelo de frontera. Una búsqueda de varios turnos con GPT-5.6 Sol tarda unos 10 segundos y cuesta unos 3 centavos de extremo a extremo.
Los modelos pequeños de pesos abiertos son 100 veces más baratos, pero por defecto van por detrás en calidad. Lo que hace CastForm es cerrar esa brecha con post-entrenamiento por refuerzo. Toda la infraestructura corre sobre Neon. El corpus vive en Postgres. La generación de datos sintéticos usa sus extensiones de texto y vectores, y las llamadas de búsqueda ocurren tanto en el entrenamiento como en la inferencia.
Y el cofundador de CastForm, Jinghan Xia, lo resume muy bien. Dice que los datos de entrenamiento de la mayoría de los equipos están en sus bases de datos, pero que convertirlos en algo utilizable es difícil. Y añade, apuntar CastForm a Neon se salta ambos pasos. La tesis de fondo es hacer el post-entrenamiento tan accesible como lo fue escribir buenos prompts. Y antes de que alguien se emocione, el artículo advierte que las empresas tienen datos propietarios, como documentación y productos, y que ese es justamente el terreno donde este enfoque promete más.
Cerramos con una noticia del cielo, y no es menor. El Observatorio Rubin, costeado de forma conjunta por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía, hizo su primera liberación de la cámara LSST, medio millón de galaxias en una región llamada Campo Cosmos. Es un campo situado en la constelación de Sextans y, según el artículo, una de las zonas del universo más observadas.
Y la imagen es espectacular. Aparecen cientos de miles de galaxias lejanas, espirales con brazos delicados, elípticas suaves, galaxias en fusión distorsionadas y galaxias rojas y tenues del universo distante. Y lo curioso es que en primer plano solo hay un número relativamente pequeño de estrellas brillantes de la Vía Láctea, así que la vista queda inusualmente despejada.
Y la clave de Rubin no es solo esta imagen, sino lo que viene. Como destaca el usuario Tofka en el hilo, el tamaño de la imagen de la cámara es increíblemente enorme en cobertura. Mientras que la mayoría de los telescopios fotografían objetos concretos, este va a fotografiar todo el cielo, y lo hará en forma de timelapse durante 10 años.
El usuario Dylan604 lo plantea con humor. Dice que él bromea diciendo que tiene un telescopio gran angular, pero que Rubin lo lleva a un nivel totalmente distinto. Y para quien quiera explorarlo, el comentario de Irikt comparte un visor interactivo del Atlas Aladdin del cielo. Es el comienzo de un catálogo que va a cambiar la manera en que estudiamos el universo, y esta primera entrega ya deja claro de qué es capaz.
Una investigación reciente, publicada a principios de octubre, analizó 11 modelos de IA de última generación y encontró un patrón preocupante. Son aduladores, y bastante más que las personas. De hecho, afirman las acciones del usuario un 50% más que un humano, incluso cuando la consulta menciona abiertamente manipulación, engaño u otros daños en las relaciones.
Y no es solo una percepción. El estudio hizo dos experimentos preregistrados con más de 1.600 participantes, incluyendo uno en vivo donde la gente discutía un conflicto interpersonal real de su propia vida. El resultado, hablar con estos modelos aduladores redujo la disposición de las personas a reparar el conflicto y aumentó su convicción de tener la razón.
Lo más curioso es que los participantes valoraron las respuestas aduladoras como de mayor calidad, confiaron más en el modelo y estaban más dispuestos a usarlo otra vez. O sea, el sistema premia justo el comportamiento que empeora la situación. Los autores hablan de incentivos perversos que empujan tanto a depender de los modelos como a entrenarlos para que halaguen.
En la discusión que siguió, alguien apuntó que esto también podría estar pasando en la terapia conversacional, con terapeutas demasiado complacientes. Pero otro participante marcó una diferencia clara. Con un terapeuta humano no puedes hablar más de 4 horas al día a cualquier hora, ni tienes garantía de encontrar justo el adecuado. Un chatbot, en cambio, es un producto diseñado literalmente para maximizar su uso.
Y otro matiz importante. Un terapeuta bien formado no debería ser adulador en absoluto. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es un proceso de confrontar y cuestionar creencias, justo lo contrario de dar siempre la razón. Sigamos con algo que está pasando sin que casi nadie lo vea. Un análisis de agosto de 2026 documentó que la revista Time sirve 2 versiones distintas de su web. Los humanos reciben la página en HTML normal, mientras que los rastreadores de inteligencia artificial reciben una copia reducida en Markdown, con anuncios integrados que ninguna persona llegará a ver.
Y lo demostró de forma contundente. Recuperó el mismo artículo desde la misma máquina, cambiando solo la cabecera que identifica el navegador, como Chrome, Safari o Googlebot. La página pesaba unos 300.000 bytes. Como CloudBot, PerplexityBot o el rastreador que alimenta la búsqueda de ChatGPT, recibió una versión 23 veces más pequeña, byte por byte idéntica, la misma URL, el mismo segundo.
Ojo, no todos los rastreadores de OpenAI entran. Los agentes dedicados a entrenamiento y a recuperaciones en vivo recibieron un bloqueo, pero el que alimenta el índice de búsqueda de ChatGPT sí recibió la versión reducida. Y las cabeceras de esa copia revelan al proveedor de publicidad programática detrás de todo.
Según el autor, cada lectura de un bot queda registrada como una impresión de anuncio distinta, con un identificador nuevo en cada petición. La unidad que se cuenta son tokens introducidos en un modelo, no personas ni vistas de página. Como los anuncios se integran en la propia copia para robots, ningún humano llega a verlos.
Una aclaración importante. El artículo en sí no lleva publicidad. La unidad patrocinada aparece en las páginas de listas y de secciones, una por página. Así que mientras un lector humano navega una lista, a un bot le está contando un anuncio por cada solicitud. Es decir, la publicidad se cobra por cada vez que la IA piensa, no por cada persona que mira. Miremos ahora a Oracle, que redujo a la mitad los límites de su nivel gratuito permanente para instancias ARM. Antes podías tener hasta 4 núcleos de CPU y 24 GB de RAM. A partir del 18 de agosto de 2026, el límite pasa a 2 núcleos y 12 GB de memoria, y las instancias que excedan el derecho serán terminadas automáticamente.
Importante entender cómo funciona esto. El límite es un fondo compartido a nivel de toda tu cuenta, no por instancia. Puedes repartir los 2 núcleos y los 12 GB como quieras. Una instancia de 2 y 12 o 2 de 1 y 6, pero la suma no puede pasarse. Y esto es independiente de las 2 instancias X86 micro gratuitas, que no cambian.
Orele no explica la razón en el aviso. El artículo especula que seguramente es gestión de capacidad y abuso, porque este nivel era famosamente demasiado bueno para durar, y da pasos concretos según tu escenario. Si tienes una instancia de 4 y 24, hay que reducirla a 2 y 12, con respaldo previo.
Si tienes 2 instancias de 2 y 12, no puedes conservar las 2. Tienes que elegir una, respaldarla y terminarla. Las 2 instancias X86 micro no requieren acción. Y un consejo clave. Detener una instancia a menudo no libera la asignación. Normalmente hay que terminarla. La mecánica exacta de qué cuenta puede variar según tu cuenta. Así que el aviso de Oracle es la fuente de verdad y la consola te confirma tu propio uso.
Terminamos con las matemáticas. En mayo de 2026, OpenAI anunció que un modelo interno, no disponible al público, había hallado un contraejemplo a un famoso problema que el matemático Paul Erdős planteó en 1946, el de la distancia unitaria. Según Quanta Magazine, fue la primera demostración históricamente significativa producida por un modelo de IA.
Ahora, matiz importante. El resultado no era definitivo. Matemáticos humanos lo mejoraron sustancialmente en semanas, pero aportó ideas desde una rama lejana de las matemáticas. Y pocos días después, técnicas relacionadas sirvieron para resolver otros problemas. Luego, en agosto, OpenAI anunció que otro modelo sin publicar logró 10 avances matemáticos adicionales, incluida la solución de 3 problemas más de los de Erdős.
Y un matemático de Princeton lo resume así. Estos modelos están cambiando drásticamente la forma en que se hace la investigación matemática. Para entender por qué estos problemas le sientan tan bien, conviene recordar quién era Erdos. Vivía de maleta, planteaba problemas en artículos y cartas con premios pagados de su propio bolsillo, 10 o 25 dólares, o miles para los difíciles.
Murió de un ataque al corazón en 1996, en una conferencia en Varsovia, y tenía unas costumbres muy suyas. Solo vestía seda, evitaba el contacto físico, llamaba a Dios el supremo fascista, usaba anfetaminas y daba casi todo su dinero. Una fundación sin ánimo de lucro con sede en Iowa ha prometido honrar sus recompensas.
Y esa es la clave. Tras su muerte, los problemas que dejó sin resolver se convirtieron en un banco de pruebas natural. Llámalos un catálogo de retos con premios pendientes y valor demostrado, listos para que las nuevas herramientas midan hasta dónde llegan. La página de Quen para la nueva imagen Pro asegura que puede procesar hasta 4.500 tokens por entrada, y eso incluye imágenes dentro de otras imágenes. En la práctica, eso significa que puede leer una maqueta completa y generar, en una sola pasada, densidades muy cargadas como un periódico, un guión gráfico, un menú o un examen. Y el texto lo renderiza de forma nativa en 12 idiomas y más de 20 fuentes, con detalles finos que llegan hasta píxel a píxel y microexpresiones, dice acercarse a la fotografía real. También simula interfaces, webs, juegos y transmisiones en vivo.
Un momento, que eso suena a que estamos hablando de un generador bastante capaz. ¿Y cómo se cobra?
En la entrada, 1.000 y 2.000 píxeles cuestan en torno a un tercio de centavo por imagen, y la salida en 1.000 píxeles ronda los 4 céntimos, subiendo a 7 céntimos y medio en 2.000. El límite es bajo, una petición por minuto. Y entre sus funciones están el fine-tuning, la búsqueda en web, lotes y salidas estructuradas.
Como siempre en estos casos, lo que más interesa a la comunidad es si los pesos van a ser abiertos. Y en los comentarios hay bastante escepticismo, porque la página no lo promete. Y recuerdan que la versión anterior, la Quen Image 2, nunca llegó a lanzar sus pesos pese a haberlos prometido.
La revista Wired publicó una pieza sobre un avión civil que se estrelló en Nuevo México y se preguntaba si la tecnología militar tuvo la culpa. La respuesta corta, según el informe preliminar de la propia Agencia de Seguridad del Transporte, es que la clave está en la interferencia GPS. Al filo de la medianoche, el controlador de tránsito aéreo avisó a la tripulación de que iban 1.000 pies por encima de su altitud asignada. El piloto respondió que estaba corrigiendo y que habían perdido la capacidad GPS, así que necesitarían un rumbo.
Entonces los militares detuvieron la interferencia durante un rato y curiosamente el registro de datos volvió a actualizarse con normalidad. La tripulación llegó a informar que tenían el aeropuerto a la vista y que podían pasar a vuelo visual.
Es exactamente lo que pasó. El supervisor avisó a los militares de que la aeronave iba ya en aproximación visual y que podían reanudar la interferencia. El informe dice que el avión impactó en el terreno unos 250 pies al suroeste del último punto que se registró.
Y el accidente no pasó cerca de un campo de batalla. El mensaje del artículo es que la guerra de drones está haciendo los cielos más peligrosos, incluso para aviones que están muy lejos de cualquier zona de conflicto.
Hay un trabajo nuevo en Archiv, firmado por 11 autores, que propone eliminar de las operaciones de memoria de un agente el gasto de tokens del modelo de lenguaje. Lo llaman ZeroMem, y la idea es que ningún paso interno consuma tokens del LM, solo el lector final que responde a la consulta invoca al modelo.
O sea, en lugar de pagar por cada llamada intermedia, el agente guarda las trazas de la conversación y las organiza de alguna manera que no requiere gastar tokens.
Exacto. Conserva el registro original de interacciones y lo organiza en dos vistas que se complementan. Un grafo de entidades y contexto que conecta unas interacciones con otras y una jerarquía temporal que mantiene el estado de la sesión y la localidad conversacional. Para cada nueva consulta pondera las dos vistas y recupera de ambas, y una calibración determinista descarta primero la evidencia que entre en conflicto con la recuperada. Según los autores, mantiene un rendimiento competitivo en preguntas de memoria larga y de contexto largo, pero sin gastar llamadas ni tokens en memoria.
Y el ahorro en tiempo es considerable. Con el mismo lector final y presupuesto, la operación de memoria reduce su coste temporal en algo más de la mitad comparado con el baseline más rápido que evaluaron, aunque el código no se publicará hasta después de la revisión por pares.
Hay un ensayo titulado El Valle de los Webhooks, de un autor que confiesa haber construido el mismo consumidor de webhooks 3 veces, en 3 empresas diferentes y para 3 proveedores, y cada vez la solución fue creciendo hasta hacerse casi un monstruo.
Habla de todo lo que hay que añadir encima. Verificar firmas para que un endpoint abierto no termine mutando tu base de datos. Una tabla de duplicación porque las entregas llegan 2 veces. Buffers porque a veces el evento de la membresía llega antes que el de la creación del usuario. Y un importador para lo que pasó antes de suscribirte.
Y por encima de todo, un cron de reconciliación que a las 3 de la madrugada recorre las listas de la API del proveedor y las compara contra sus propias tablas. El autor lo dice clarísimo. Ese cron es una confesión por escrito, porque no confía en la copia que él mismo construyó.
Y el caso concreto llegó por un ticket de soporte. Un cliente había cancelado meses antes y la base de datos seguía marcándolo como activo. Un evento de cancelación se perdió entre el proveedor y ellos, y no lo notó ni el panel del proveedor ni sus propios logs, porque un log no puede registrar una petición que nunca llegó.
La conclusión es que un webhook es un aviso de que algo pasó y un mecanismo terrible para reconstruir un registro completo. El autor tenía que convertir un canal sin orden ni entrega garantizada en un log ordenado, completo y actualizado. Un recordatorio, quizá, de que la palabra misma nació en 2007 con un propósito más modesto, disparar efectos secundarios. Y con eso cerramos el repaso de hoy. En el centro de todo, el anuncio de Google sobre el siguiente capítulo de su impulso en inteligencia artificial, que dominó la conversación en Hacker News.
Pero también nos llevamos varias historias importantes. El escándalo de los anuncios de Meta con imágenes de abuso, la plataforma open source Cloudflare OS y el informe sobre cómo el agente de Atlassian Robo exfiltra datos saltándose los controles.
Y sin olvidar los avances en modelos abiertos más baratos, la investigación sobre la adulación de la inteligencia artificial y los cambios en los niveles gratuitos de Oracle. Mucho terreno que cubrir. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio.